Hemos estado viendo en nuestras últimas exposiciones de qué manera Dios fue glorificado por la obediencia de Cristo cuando se sometió a la voluntad de su Padre, asumiendo el lugar que nos correspondía para liberarnos de la situación en la que nos encontrábamos delante de la ley. Recordamos que estamos en una situación legal, que tenemos a Dios, el juez de toda la tierra, que establece su ley y que obliga a todas sus criaturas a obedecer sus leyes para poder vivir en armonía con su Creador. Por la desobediencia de Adán, toda la raza humana ha sido sometida a la esclavitud del pecado y ha muerto espiritualmente. Por lo tanto, atentamos con todo contra todo lo que tiene que ver respecto a la ley de Dios. Somos incapaces, por tanto, de poder presentarnos delante de Dios por nuestras propias obras, porque ya nuestra propia naturaleza es proclive al mal y nacemos en un estado de mal. Estuvimos estudiando también el gran pacto eterno que se hizo por las tres personas de la Trinidad antes de que el mundo hubiera sido creado y que tenía como propósito la salvación de su pueblo. Y vimos que aquellos que iban a ser llamados por su nombre, aquellos que iban a ser hechos hijos de Dios, no fue porque ellos voluntariamente decidieron hacerlo. Como nos dice el Evangelio de Juan también en el capítulo primero, no fuimos llamados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que fuimos llamados por la voluntad de Dios. Es decir, vinimos a la nueva vida por la voluntad de Dios. Para confirmar esta doctrina, estudiamos el caso de Jacob y Esaú, que eran mellizos, que formaban parte de un mismo óvulo, que fueron a nacer de una madre que era estéril, y cómo Dios obró el milagro para que esa mujer pudiera ser fértil. En el mismo seno materno, Dios mostró su elección eligiendo a Jacob y rechazando a Esaú. Antes, dice la Escritura, antes de que hubieran nacido o de que hubieran hecho bien o mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección se cumpliese. Por lo tanto, vemos cómo Dios desde la eternidad va guiando los acontecimientos para ir llamando a su pueblo. Dios Padre otorgó a Dios Hijo poder sobre toda carne y poder para dar vida eterna a aquellos a quienes el Padre le había dado respecto a la salvación. En este contexto, Cristo ora para ser glorificado, pero para ser glorificado no para su propio bien, sino para que el Padre fuera glorificado en toda la obra de salvación, en toda la obra de redención. El propósito que lo envuelve todo, como podréis observar, es la gloria de Dios, la gloria de Dios, que Dios sea glorificado en todo lo que tiene que ver con la salvación, en todo lo que tiene que ver con la redención, y luego iremos viendo cómo esa glorificación de Dios abarca todos los aspectos de la vida del hombre sobre la tierra, o ese es el propósito, que nosotros también glorifiquemos a Dios de acuerdo a la obediencia que debemos mantener a su nombre. Dice John Piper, hablando de estas cosas, hablando de glorificar a Dios, para que centremos un poco nuestra mente, dice: estamos más acostumbrados a pensar en nuestras obligaciones que en el plan de Dios. Y cuando nos preguntamos por el plan de Dios, enseguida lo descubrimos con nosotros como centro del amor de Dios. Puede que digamos, por ejemplo, que su plan es redimir al mundo, o salvar a los pecadores, o restaurar la creación, o algo similar. Pero los designios salvadores de Dios ocupan el penúltimo lugar, no son el plan definitivo. La redención, la salvación y la restauración no son la meta final de Dios. Todo esto Dios lo proporciona para algo más grande, la gloria de su nombre. Por lo tanto, todo está centrado en la gloria de su nombre. Nosotros no somos el centro. Dios es el centro. No es ni siquiera la salvación del hombre el centro, es la gloria de Dios el centro. Es ahí donde debemos poner nuestro objetivo, que en todo sea Dios glorificado. Y eso es lo que Cristo está haciendo cuando está elevando esta oración al trono de la gracia. Dios debe ser glorificado a todos los niveles, en la vida de sus criaturas y en la creación. La gloria de Dios, la honra de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso muchas veces comentamos y decimos que a Él debe ser dada la honra, la gloria y la alabanza. Y esto conlleva algunas cuestiones prácticas por parte de sus criaturas, porque ni el mismo Señor pasó este asunto por alto, la gloria de su nombre. Por eso Él, cuando empieza esta oración, la inicia diciendo: glorifica a tu Hijo. Empezamos viendo a nuestro Señor pidiéndole al Padre que le ayude en la hora que tiene que pasar en la cruz, en la hora que se avecina para estar dando la vida por su pueblo, y le encontramos suplicando en esta glorificación a la que él hace mención, lo que le está suplicando es que le saque de la tumba, le está suplicando que le ponga a su diestra, le está suplicando que acabe su trabajo de forma triunfante y que de esta manera, haciendo todas estas cosas, levantándolo de la tumba, elevándolo a la majestad de las alturas, que de esta manera su nombre sea glorificado, que de esta manera muestre sus gloriosos atributos como Padre, su justicia, su santidad, su misericordia, de manera que su grandeza en general sea exaltada y magnificada. El objetivo, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Como no podía ser de otra manera, la gloria de Dios la vemos resucitando a Cristo de los muertos. La gloria de Dios la vemos cuando sienta a su Hijo y pone a todos sus enemigos por estrado de sus pies. La gloria de Dios la vemos en todo lo que lleva a cabo la redención. Dios es glorificado cuando su carácter se manifiesta y es reconocido por sus criaturas, cuando vemos de qué manera Dios ha actuado de esta forma en Cristo. Hay mucho que podemos aprender en esta escena. Y en primer lugar, encontramos una conexión entre la hora del sacrificio y la gloria de Cristo. Nos dice el texto, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Ha llegado la hora terrible, pero a la vez es una hora de gloria. El verdadero remedio en medio de las pruebas y de la tribulación es mirar al futuro. Es lo que está haciendo el Señor. Llega una hora terrible. Una hora que jamás nosotros vamos a experimentar. Una hora en que fue separado de Dios. Una hora que pagó por el pecado de su pueblo. Una hora terrible. Pero Cristo no se detiene en esa hora, sino que mira lo que viene después de aquellos terribles sufrimientos a los que tuvo que ser sometido. Vio la gloria que venía después y con esto afianzó su esperanza. En el ejemplo y en la vida de Cristo vemos primero la cruz, vemos las terribles agonías por las que tuvo que pasar, pero después vemos también la gloria. Primero el sufrimiento, después la victoria. Y esto es también un hecho que se va a dar en nuestras propias vidas. Dice la Escritura que en el mundo tendréis aflicción, y esta es una realidad que no debemos perder de vista. En el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos aflicción. Esto no es un parque de atracciones. No vamos a estar toda nuestra vida divirtiéndonos. Los que tienen la posibilidad de irse de vacaciones, cuando vienen, están un poco mal, porque adaptarse a la rutina requiere su tiempo. Pero esto no es un parque de atracciones. En el mundo tendréis aflicción. Esa es la realidad que no debemos perder de vista. Y por otra parte, tenemos que recordar también, como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón para no dejarnos llevar por las circunstancias ni por lo que ven los ojos de la carne, lo que vemos con nuestros ojos físicos. Si nosotros hubiéramos sido Moisés, por ejemplo, poneos un momento en el lugar de Moisés, ¿qué pensaríamos durante aquellos primeros días en los que se encontró solo completamente en el desierto cuidando unas simples cabras después de haber sido príncipe de Egipto, la primera potencia de su tiempo, con todas las comodidades a todos los niveles que él podría tener, con siervos, esclavas y mil cosas más que podía tener? ¿Qué hubiera pensado o qué estaría pensando aquellos primeros días que estuvo en el desierto cuidando cabras? Y si nosotros nos ponemos en su lugar, ¿qué estaríamos pensando nosotros después de 40 años de haber vivido como un auténtico rey y ser llevados de un día para otro a un desierto a cuidar cabras? ¿Qué estaríamos pensando nosotros? ¿Qué habría en el corazón de Moisés? ¿Estaría frustrado? ¿Estaría hundido? ¿Estaría abatido? ¿Estaría desconcertado? Todos sabemos el final de la historia y pasamos muchas veces por alto el principio de estas historias, los sufrimientos. Los sufrimientos. Pensamos que Moisés era muy diferente a nosotros, que era excepcional, que era casi un ángel, que las cosas que le ocurrieron no tenían casi importancia, no le afectaron. Pero nos estamos engañando. Porque Moisés era como nosotros, exactamente igual, con sus mismas debilidades, con sus mismas torpezas, con sus mismas flaquezas, con todo lo que nosotros podemos tener. Cuando analizamos el final de los grandes relatos bíblicos, llegamos a creer, por lo que nos cuentan también las películas y por cómo se magnifican algunas de estas historias, llegamos a creer que eran seres excepcionales. Y por eso acaba así la historia, con los triunfos, las grandes victorias que ellos llevaron a cabo. Pero eran tan excepcionales como nosotros. Eran excepcionales porque fueron llamados por Dios, como nosotros. De muchos de ellos sabemos el final glorioso y victorioso que tuvieron. Pero hay veces que no nos es dado saber el final de otras historias. O hay veces que sabemos el final de otras historias que no acabaron así. Porque esos son casos excepcionales que Dios usó para la gloria de su nombre. Pero también Dios usa para la gloria de su nombre el que podamos acabar, como es el relato que nos menciona Hebreos 11, donde se nos narra que otros fueron aserrados, muertos a filo de espada, fueron despreciados, viviendo en cavernas. Son dos finales de historia bastante distintos. Lo que está entre todas estas historias es que los hilos de Dios van tejiendo la historia humana hasta llegar a unos niveles que nosotros no podemos ni tan siquiera imaginar. Cómo Dios se mueve entre la historia, cómo Dios va tocando los corazones, cómo va hilando todos los asuntos para que todo lleve como objetivo y como meta la gloria de su nombre y la salvación de su pueblo. ¿Por qué muchos de nosotros estamos aquí? Si empezamos a analizar nuestras propias historias, veremos cómo Dios ha ido hilando de una manera que nos ha hecho conocerle y que nos ha hecho integrarnos en la comunidad de creyentes para adorar su nombre. Pero si analizamos nuestra historia, veremos muchos detalles que a lo mejor se nos pueden pasar por alto, pero que han sido definitivos para que el Evangelio haya llegado hasta nuestros corazones y podamos estar reunidos alabando y honrando su nombre. Hay cosas, por tanto, que nuestros ojos pueden ver y hay otras cosas que nuestros ojos no pueden ver. Y cómo Dios se mueve a través de la historia para llamar a su pueblo a la salvación es algo que a nosotros, en muchos casos, no nos es dado ver, pero existe. Esta es la historia que encontramos con Eliseo. En el libro segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 15, se nos dice allí que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Estamos en una guerra. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo a Eliseo: ¡Ay, señor mío! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor? Que vamos a ser invadidos de un momento a otro. Vamos a perecer, nos van a matar. Y Eliseo le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa era una prueba terrible. Nosotros no hemos tenido, gracias al Señor, la desgracia de vivir una guerra, pero es para temblar. Y aquí están en una guerra, están en una aflicción terrible. Y Eliseo ora al Señor para que su siervo vea realmente la realidad de la situación, no lo que los ojos de la carne ven, sino lo que los ojos de la fe deberían haber visto. ¿Cuántas veces, en medio de la prueba o de la aflicción, solamente confiamos en nuestras propias fuerzas? Solo en nuestras propias fuerzas. Solo vemos nuestra situación. Solo analizamos los hechos con los ojos de la carne. Y evidentemente nos hundimos. Nos entra la desesperación. Es normal que estemos hundidos y por eso nos tenemos que acordar una y otra vez de las enseñanzas de las Escrituras. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da, fijaos, esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Esto es lo que nosotros somos por nuestras propias fuerzas. ¿A dónde vamos nosotros, por muy jóvenes que seamos, por muchas fuerzas que aparentemente tengamos? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. En nuestras propias fuerzas somos estos. Ahora, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos que recordar de manera incesante que como hijos de Dios tenemos el gran privilegio de tener un Padre que se compadece de nosotros. Por eso empieza la oración del Señor diciendo, Padre nuestro. Tenemos un Padre que se compadece de nosotros. Tenemos el gran privilegio de tener un Padre que está atento a nuestras necesidades. Aun antes de que nosotros oremos, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Esto no evita que tengamos que orar, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por lo tanto, debemos ser conscientes de su cuidado y de que en Él está nuestra esperanza. Nuestra esperanza. ¿Qué es lo que aparece a nuestra vista? ¿Y cuál es realmente el éxito en la batalla? ¿Cuál es el éxito que tenemos en la batalla? La fe y la confianza en Dios. ¿Qué es lo que nos está mostrando Cristo aquí con esta oración? Que llega una hora terrible, pero que Dios en medio de esa hora terrible va a ser glorificado. Dios va a ser glorificado. Cuando nuestra mente, dice Thomas Manton, el puritano, cuando nuestra mente está en los cielos, es fortificada contra los dolores de la tierra. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra vista? ¿Hacia quién miramos? ¿Miramos con los ojos de la fe, esperando en Dios y confiando en Dios y sabiendo que todo lo que hace, según su sabiduría, es perfecto y que es para nuestro bien? ¿O confiamos en nuestras propias fuerzas, con lo cual vamos a tener multitud de problemas, aparte de que vamos a estar hundidos completamente, porque confiamos en nosotros? En segundo lugar, observamos que Cristo buscó ser glorificado por el Padre. Fijaos que no buscó la gloria del mundo, no buscó ser enriquecido por el mundo. No cedió a la tentación cuando la tuvo delante con Satanás, que le iba a dar todos los reinos del mundo si postrado le adorase. Eso ya lo tenía. Su mente, su corazón y su voluntad estaban enfocados única y exclusivamente en Dios. Única y exclusivamente. Padre, glorifícame. Glorifícame para que tú también seas glorificado. Y este es un ejemplo para nosotros. El Señor reprendió a aquellos que recibieron el honor unos de otros en lugar de buscar la gloria que viene de Dios. Y ese debe también ser algo en lo que nosotros debemos pensar y meditar. ¿Cuál es la gloria que buscamos? ¿La gloria de Dios o el darnos gloria los unos a los otros? Dice el Señor en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Tantas organizaciones, tantas instituciones, y lo único que pretendían es, ¡guau! ¡Qué gran institución! ¡Guau! En nuestros tiempos diríamos, ¡qué gran pastor! ¡Qué gran iglesia! ¡Qué gran! ¡Qué gran! Pero aquí lo único grande es Dios. Lo demás está al servicio de Dios, no al servicio de las instituciones, no al servicio de los hombres, no al renombre de los hombres que tienen sus nombres y que quieren ser estandartes de algo. La gloria es de Dios. Y más tarde nos recuerda el mismo Señor, porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y cuando uno se fija en la gloria de los hombres, o persigue la gloria de los hombres, o los hombres persiguen su propia gloria, estamos completamente perdidos. No vamos a ningún sitio. Estamos desviados y acabaremos mal. En tercer lugar, no podemos pasar por alto que Cristo oró de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es importante, lo remarcamos en los cultos de oración y lo tenemos que seguir remarcando. Vemos esto como ejemplo para nosotros. El Padre le había dicho ya en Juan 12:28, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Son las palabras de Dios Padre a su Hijo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por lo tanto, Cristo estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Glorifícame para que tú también seas glorificado. La oración es inútil cuando oramos de acuerdo a nuestros deseos. Nos dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestros deseos, lo que a vosotros os apetece. Para eso estáis pidiendo. Pero oramos para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esta es la oración que tenemos aquí, la que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso debemos nutrirnos con la palabra de Dios para sintonizar nuestra voluntad a la suya, y no a la inversa. No que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque si oramos para que Dios haga nuestra voluntad, estaremos perdiendo el tiempo y acabaremos frustrados al comprobar que nuestras oraciones no tienen respuesta, ni la tendrán, porque no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a nuestros deseos. Un ejemplo lo tenemos en Daniel, Daniel capítulo 9. Daniel va a empezar a orar, pero antes de orar, medita en las Escrituras. Medita en aquellas cosas que a él, que le afligían en su corazón, que le tenían con gran preocupación. Dice Daniel 9:2, en el año primero de su reinado, el reinado del que estaba reinando en Medopersia, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, las escrituras, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él estudió las escrituras y por la lectura de las escrituras llegó a ver que el profeta Jeremías decía que las desolaciones durarían 70 años. Y volví mi rostro, dice la escritura, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Y ahí empieza su confesión. Pero antes de empezar a orar, Daniel ha ido a las escrituras y ha visto en las escrituras cuál es la enseñanza y la aplicación para su caso concreto. Daniel encuentra en las escrituras el consuelo para su situación particular. Y después de encontrar el consuelo y la palabra de Dios para él, para su situación particular, es cuando ora a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la suya, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la base de su oración ha partido de la palabra de Dios y por tanto puede orar reclamando su cumplimiento. El viernes leíamos, invócame en el día de la angustia, te libraré. Oraremos entonces pidiéndole a Dios que cumpla su promesa, porque Él lo ha prometido. Entonces en la oración tiene que estar involucrada también el reclamar a Dios sus promesas, el que Dios sea propicio, el que nos ayude, el que nos consuele, el que nos aliente. En cuarto lugar, nos encontramos que Cristo oró para que el Padre le glorificase a Él y para que Él pudiera glorificar al Padre. También en este caso nos deja ejemplo. Todo lo que hacemos, como decíamos en la introducción, debe ser para la gloria de Dios. Y esto implica que no podemos pasar por alto algunas áreas de nuestra vida como si no tuvieran importancia. Es decir, todo lo que tiene que ver con el Evangelio no es un rincón que forma parte de algo más de nuestra vida y que está ahí aparcado y que echamos mano de él cuando más o menos nos viene bien, cuando tenemos aflicción o el domingo, aprovechando que estamos en la iglesia con nuestros hermanos. El Evangelio debe ocupar e impregnar todas las áreas de nuestra vida. Es que tiene que ver con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con nuestra esperanza, con nuestro futuro, con todos nuestros planteamientos. Abarca absolutamente todo. Toda nuestra vida debe estar impregnada por este objetivo, glorificar a Dios, y lo glorificamos cuando le obedecemos. Nos tenemos que preguntar, por tanto, si nosotros realmente hacemos las cosas con este propósito en mente. ¿Hago las cosas en mi vida con este propósito en mente de glorificar a Dios en todo aquello en lo que estoy inmerso, con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, yo como persona? ¿Honro a Dios como debe ser honrado en todas las actividades que desarrollo? ¿Con mis padres, con mis hijos, con mi cónyuge, con mis hermanos en Cristo, con mis amigos? ¿Honro a Dios en todas estas áreas? Tengo en cuenta que aunque haya cosas que serían lícitas que hiciera, busco por encima el buen testimonio, el que el testimonio no se dañe, aunque haya cosas lícitas que yo pueda hacer, pero evito hacerlas si veo que puede ser un problema para otros hermanos o un problema para el testimonio. Dice el apóstol en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y este pensad al que nos lleva aquí el apóstol tiene el propósito de que meditemos en ello y actuemos en consecuencia. Es decir, en toda la exposición que nos ha dado, vamos a pensar y vamos a actuar en consecuencia a todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto tenemos que estar involucrados. ¿Doy un testimonio correcto de la fe que me ha sido dada? ¿Doy un testimonio correcto? Esto no quiere decir que yo tenga que hacer todo cuanto los hombres quieren recibir y que los hombres estimen que yo soy bueno de acuerdo a lo que los hombres en este mundo entienden que uno es, que las cosas son buenas o que uno puede ser bueno. Porque ya sabéis que para los hombres de este mundo el ser bueno es igual que ser tonto. Es decir, si haces la voluntad de los hombres es que eres un hombre bueno. Pero nosotros no estamos para hacer la voluntad de los hombres, estamos para hacer la voluntad de Dios. Él es quien nos va a juzgar. Debemos recordar el texto de Lucas 16:15 cuando nos dice que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios y regirnos por lo que la palabra de Dios nos enseña, no por si le caemos bien o mal a este o al otro, sino rectamente delante de Dios. Yo actúo de una manera íntegra delante de Dios en todas mis relaciones, en todo lo que tengo que hacer en este mundo. Y así nos sigue diciendo el texto. Sigue orando el Señor a su Padre en el versículo 2. Como le has dado poder sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Este versículo nos muestra un gran motivo por el que nuestro Señor se presenta delante de su Padre exigiendo ser glorificado, para que a su vez el Padre sea glorificado. Glorificar al Hijo estaba de acuerdo con el lugar que Dios Padre le había otorgado dentro del pacto eterno. Estaba en consonancia con el trabajo que le había sido asignado. Por lo tanto, la glorificación del Hijo era necesaria para ocupar ese lugar y ejecutar ese trabajo para el que fue originalmente designado: morir en el lugar del culpable, rescatar a su pueblo de la condenación. El lugar que Dios le había asignado era el de la máxima autoridad que le corresponde sobre todo género humano. Era la máxima autoridad, con un control completo de todos los eventos, de todas las circunstancias, de la historia del hombre en general y de la particular salvación de su pueblo. Dice el Señor en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por lo tanto, algo le fue dado explícitamente a Cristo. Explícitamente. Y aquí el Señor está orando de acuerdo a lo que ya establecían las Escrituras. Sobre Cristo descansa toda la autoridad. Cristo tiene toda la autoridad, toda la autoridad. En Efesios 1:19 se nos dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Le dio autoridad sobre todo. Sobre todo, el trabajo que debía llevar a cabo fue el de dar vida eterna a todos los elegidos. Ese fue el principal objeto de su trabajo, después de glorificar a Dios haciendo este trabajo. Pero para el cumplimiento de este propósito, el Hijo debía ser glorificado en medio de sus padecimientos. El Hijo debía ser glorificado en medio de sus padecimientos. El Hijo debía ser glorificado al darse como expiación por el pecado, al pagar por el pecado de su pueblo. El Hijo debía ser glorificado al ser levantado de los muertos. El Hijo debía ser glorificado al sentarse a la diestra de Dios con el fin de someter a todos sus enemigos y tomar posesión real de su autoridad, su dominio y su gobierno sobre toda la creación. Por tanto, vemos que la oración de Cristo estaba perfectamente argumentada. Era una oración perfectamente argumentada. A menos que el Padre lo glorificase, no podría lograr los fines de su oficio como mediador. No podría lograr el propósito de su venida a este mundo. Por lo tanto, era necesario que el Padre le glorificase. El Padre, en su consejo eterno, había nombrado al Hijo para salvar a una parte de la raza humana, para llevar a sus hijos a la gloria, y esto pasaba por la glorificación de su Hijo. Su pueblo le había sido dado a Cristo para que, en el lugar de sus elegidos, Él se presentase como el garante de la ley. Él se presentase como aquel que iba a cumplir la ley. La ley iba a hacer sus imputaciones, las que tenía contra nosotros, las iba a hacer sobre Cristo. Y esto exigía su muerte. La ley establece que si tú violas uno, tan solo uno de los mandamientos, eres digno de muerte. Y nosotros, solamente por el hecho de nacer, ya lo somos. Heredamos la naturaleza corrompida de nuestro padre Adán. Cristo tuvo que asumir, por tanto, la naturaleza humana. No pudo venir como un ángel. Tuvo que asumir la naturaleza humana. Tuvo que ponerse en el lugar de aquellos que le fueron dados por el Padre para que el rescate pudiera ser efectivo, porque si no, no hubiera podido satisfacer las demandas de la ley. La ley es inflexible para con el hombre, inflexible. Cristo, por tanto, se tuvo que presentar delante de la ley para satisfacer la justicia divina. Y por esa razón nos aseguró de una manera ciertísima la salvación, porque Él murió por nosotros. Se puso en nuestro lugar. Todos sabemos cómo por naturaleza estamos muertos en nuestros delitos, dice la Escritura. Estamos muertos en nuestros delitos, hemos violado la ley de Dios. La ley nos ha declarado culpables. La sentencia ya ha sido pronunciada y estamos a la espera de que el juicio se ejecute. Pero Dios toma la iniciativa y otorga la vida eterna a aquellos por quienes Cristo vino a morir. Dios toma la iniciativa. Pero para impartir este don inefable, nuestro Señor también debía ser exaltado a un lugar de supremo dominio, dominio sobre toda la creación. Este es el argumento de nuestro Señor cuando nos habla de glorificar al Padre. Glorificar al Padre hacía posible todo esto. Glorificar al Padre cerraba el círculo para que su voluntad se cumpliese en los cielos y en la tierra y en la salvación de pecadores. Este versículo 2 también describe la manera en la que es glorificado el Padre y el Hijo en el propósito que tienen respecto a la salvación. Que tu Hijo te glorifique por la salvación de aquellos a quienes vino a salvar, que tu Hijo gobierne sobre aquellos como su Rey. Y esto está en consonancia también con el hecho de que Cristo ha sido nombrado específicamente para este propósito. En el Salmo 89, versículo 27, nos dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El gobierno, el señorío de Cristo sobre todos sus hijos. Desde tiempos antiguos se estaba esperando el rey que dominase sobre todas las naciones. Es lo que estaban esperando los judíos, su jinete a caballo blanco con grandes ejércitos que tuviese un dominio universal. Y este gobierno le fue dado exclusivamente a Cristo, en el sentido espiritual, pero que se materializará cuando venga en su segunda venida. En el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 14, nos dice en esta profecía que a Cristo le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Un dominio, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Evidentemente está hablando de la persona y del reino de nuestro Señor Jesucristo. Este poder que se le dio sobre toda carne significa, en primer lugar, el dominio sobre toda la raza humana. Sobre toda la raza humana. Pero también significa su autoridad sobre todas las criaturas. Ya que en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, nos dice allí que habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, sometió no solamente a la naturaleza, a la raza humana, sino también a toda la raza angélica. Todo queda sometido bajo su gobierno. Y no solamente a la raza angélica, de los ángeles buenos que entendemos, sino también a todos los que sirvieron y siguieron a Satanás. Ellos también están bajo el dominio de Cristo. Están sometidos como enemigos suyos bajo sus pies. A él le ha sido dada, por tanto, toda la potestad en el cielo y en la tierra. No solamente es la cabeza, como nos enseña 1 Corintios 11:3, no solamente es la cabeza de todo hombre, sino que, según nos enseña también Pablo en Colosenses 2:10, también es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo está glorificado por encima de todas las cosas. Dios glorificó a su Hijo y su Hijo glorificó al Padre en todo lo que tuvo que ver con la redención y en todo lo que tiene que ver con su reino eterno. Su gobierno domina sobre toda la creación, pero su oficio de redentor y mediador es exclusivo únicamente para aquellos que le fueron dados por el Padre. Por tanto, aquí tenemos discriminación. No todos son iguales, no todos van al mismo sitio, no es todo para todos. Aquí hay una discriminación. Todo ha sido puesto en manos de nuestro Salvador. Aquellos por los que él vino a morir, sin duda ninguna, serán llevados a la salvación. El diablo no puede hacer absolutamente nada, excepto en la medida que Cristo se lo permita. Este dominio universal ha sido entregado a Cristo con un propósito: dar vida eterna a los elegidos de Dios. Ese es el propósito. Los elegidos fueron dados a Cristo para que pagara su rescate, para que pagara su liberación. Y aquí conectamos con Isaías capítulo 53, versículo 10, cuando nos habla exactamente de aquella profecía que tenía que ver con la muerte de Cristo. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahora, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, cuando haya pagado en el lugar del culpable, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no a todos, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, no de todos, y orado por los transgresores. Con esto se cierra el círculo de cómo Dios es glorificado por medio de la muerte de Cristo y por medio de la redención en Cristo. Cristo pagó completamente el precio que la ley había determinado. Lo pagó. Si esta deuda que nosotros habíamos contraído con la ley ha sido pagada, Cristo ha pagado con su vida mi deuda, es evidente que la ley ha sido satisfecha. La ley no va a reclamar su demanda, porque ya se le ha pagado. Por eso pregunta Pablo, si esto es así, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Si la ley que Dios mismo ha establecido y que nos condena ha sido satisfecha por la muerte de Cristo en mi lugar, la cuenta ha quedado saldada. Si hemos sido declarados justos por el tribunal divino, que es el único que nos declaraba culpables, es el único, no hay nada ni nadie que nos pueda acusar para imputarnos de nuevo las demandas de la ley, porque ya ha sido pagada. Aquellos por quienes Cristo murió, es decir, aquellos por quienes Cristo hizo satisfacción delante de la ley que nos acusaba, pueden tener la absoluta certeza de su salvación, porque la salvación ya no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo por nosotros, y Cristo hizo un sacrificio perfecto. Por lo tanto, nosotros en su sacrificio obtenemos la justificación de nuestros pecados, obtenemos nuestra entrada en el reino de los cielos, porque es Dios quien ha establecido la ley y ha establecido los medios de la ley, y es Dios quien nos ha declarado justos. Por eso el Señor puede decir en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y en Juan 18:9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Ninguno se perderá de aquellos que le han sido dados por el Padre a Cristo. Este es nuestro consuelo. Este es nuestro consuelo. En esto, nuestro Dios y Padre es glorificado al cumplir su propósito en Cristo. Cristo es glorificado al morir en nuestro lugar delante de la ley y así mostrar Dios su misericordia levantándolo de los muertos. Y también el Espíritu Santo es glorificado, porque es quien levanta a Cristo de los muertos y quien nos dice la Escritura que con el mismo poder que levantó Cristo de los muertos sigue levantando cada día a aquellos que son llevados a la salvación. Realmente las tres personas de la Trinidad son glorificadas en la obra de la redención. Las tres personas de la Trinidad son glorificadas. Y si esto ocurre a nivel de la Trinidad, imaginaos lo que nosotros también tenemos que luchar en nuestra vida para glorificar a Dios con el ejemplo que tenemos en Cristo. ¿Cómo tenemos que glorificar a Dios en todo aquello que hacemos? ¿Cómo tenemos que someternos obedientemente a su voluntad para honrar su nombre y para manifestar todo lo que en Cristo nos ha sido dada? Vamos a terminar en oración.